Ajusco Radio presenta Martes Rosa, posibilidades de acción para las organizaciones y movimientos de la izquierda en México y Europa. Martes 28 de julio de 2015, 18 horas. Desde La Rosa, Luxemburgo, es un gusto invitarle al evento Posibilidades de acción para la organización y movimientos de izquierda en México y Europa. ¿Cuáles son las posibilidades y apuestas de la izquierda en México y en Europa? ¿Qué procesos de izquierda se están generando y cuáles son sus desafíos actuales? ¿En qué momento se encuentra Grecia a nivel interno y al mismo tiempo ante la Unión Europea? Son algunas reflexiones que estaremos abordando en nuestro próximo Martes Rosa, el cual tiene como objetivo generar un espacio de discusión y análisis sobre la posibilidad de acción de las organizaciones y movimientos de izquierda en México y en países europeos. Contaremos con la participación de Paco Ignacio Taibo II, Análisis de México, Isabel Causart, Análisis desde la Constituyente Ciudadana Popular, el señor Heinz Biermaum, Análisis de la Izquierda en Países Europeos. Moderan Torgi Longi, director de la Oficina para Centroamérica y México de La Rosa, Luxemburgo. Los esperamos en nuestra transmisión en vivo a través de la www.ajuscoradio.mx. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Pues doy la bienvenida a las y los escuchos, radio escuchos en Centroamérica y el resto del mundo, porque contamos con la transmisión del evento vía internet. Entonces espero que será un espacio de discusión muy rico y que mucha gente de este Centroamérica también participe. Mi nombre es Torge Löding, yo soy el director de la oficina regional de la Fundación Rosa Luxemburg aquí en México. La Fundación Rosa Luxemburg es una de las 6 fundaciones políticas alemanas que tenemos un sistema en que cada partido político que tiene representancia en el Parlamento Federal Alemán tiene la oportunidad de nombrar una fundación cercana pues que puede trabajar con apoyo desde el Ministerio de Cooperación Internacional Alemán. Nosotros somos la fundación cercana al partido Die Linke, la izquierda pluralista alemana, que pues, se acaba de fundar en el año 2007 en base de una fusión de 2 fuerzas políticas, sobre todo, que han sido el anterior partido del socialismo democrático PDS y la VASC, la Alternativa Electoral por Trabajo y Justicia Social. Y nosotros hoy en día somos no solamente el partido que insiste en su vínculo con los movimientos sindicales y sociales en Alemania, pero también somos la fuerza mayor de la oposición. Nosotros obviamente no tenemos nada que ver con el gobierno de Angela Merkel. Entonces somos la mayor fuerza de la oposición en el Parlamento. Si sigues a las encuestas, actualmente podríamos contar con un apoyo de un 10% en Alemania, con participación en 2 gobiernos a nivel de las regiones, los Land en Alemania. La Fundación Rosa Luxemburg trabaja aquí desde México con una lógica regional. Nosotros atendimos el trabajo en algunos países en Centroamérica. Esos países son Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y recientemente El Salvador y Cuba, y aquí en México, ¿no? Como ven, es una región políticamente compleja. Sobre todo nos orientamos en nuestro trabajo en alianzas políticas con organizaciones sociales, en algunos casos sindicales, y no tanto con partidos políticos, porque hemos entendido que la lógica de los cambios necesarios en nuestra región, sobre todo, vienen por los esfuerzos desde la sociedad civil, desde los sectores populares, y no tanto por partidos políticos. Pero sí, los partidos tienen una importancia, eso sin duda ninguna no se puede negar, Por eso, pues en esta ocasión, en esta noche, pues quería dar la bienvenida al compañero Heinz Bierbaum desde Alemania, que ha sido vicepresidente de nuestro partido, Die Linke, en Alemania. Actualmente es el secretario internacional del partido. Es diputado en uno de los 16 parlamentos regionales en el Land de Saarland, que es un estado de Alemania Occidental con el apoyo más fuerte a nuestro partido, porque nosotros contamos con un 16% del apoyo electoral en este estado. Gracias, Heinz, por venir a participar aquí en este evento con nosotros. Igual en el panel, y pues ya casi voy a pasar la palabra a Heinz, pero sí contamos con la presencia de Paco Ignacio Taiburos, en esta ocasión no solamente como representante de la organización de la Brigada para la Libertad, que es una organización contraparte de la Fundación, pero también como un destacado militante y político de Morena. Bienvenido, Paco. Y la primera vez, Isabel Buzart. Isabel es pues, una de las activistas del esfuerzo por la Asamblea Constituyente aquí en México. Y como vamos a hablar de las posibilidades de acción en México para las organizaciones y movimientos de izquierda, pensamos que eso es una opción más allá del partidario, de gran importancia, entonces yo creo que aquí vamos a profundizar. Heinz más tarde va a hablar de la situación en Europa en general, no solamente de Alemania, porque hablando del tema de posibilidades de acción, claro, en el caso de Grecia y también en el Estado español, son más importantes y más interesantes que Alemania en este momento, y entonces Heinz no va a omitir estas experiencias europeas. Pero entonces, panorama electoral, Paco, hemos visto los resultados de las elecciones en junio, y tu partido, Morena, participó como primera vez en esta ocasión. A nivel nacional se logra un 8.6% de apoyo, que es muy razonable para un nuevo partido. En el Distrito Federal son 5 de las delegaciones donde se logra correr las fuerzas políticas anteriores. Quizás son más en que se ha ganado en realidad, pero son 5 delegaciones donde se puede generar el cambio. Eso es un capital político con que realmente podemos esperar de tener éxito en el trabajo por el cambio político en tu país, Paco.
El que inventó los análisis de coyuntura no era mexicano. El análisis de coyuntura necesita una cierta capacidad de reposo, visión de conjunto. Y aquí tienes que generar un análisis de coyuntura casi cada 40 horas, 48 horas, porque las variantes se están moviendo a tanta velocidad que un análisis de coyuntura con lo que hoy tienes en la mano resulta absolutamente impredecible dentro de muy poco. Obedece, entre otras muchas cosas, a la inmensa fragmentación de la izquierda, la ausencia de objetivos comunes, la dispersión de objetivos. Obedece a que la iniciativa la sigue teniendo el gobierno federal y el programa neoliberal, y por lo tanto hay que ver cuál es la mamada con la que se sale en esta semana, ¿no? Porque van variando, encuentran una leve resistencia, se mueven hacia otra nueva, empujan una propuesta, prospera, medio prospera, entonces bueno, tienen una cartera de actos criminales neoliberales que van desplegando en la medida en que encuentran mayor capacidad de ejercerlos, menos resistencia, menos conflictividad. La posibilidad de construir un análisis para esta coyuntura es prácticamente imposible. Hace una semana, la previsión de una ofensiva global contra el magisterio con carácter represivo no era tan transparente como es hoy, con todo y que se iba cocinando desde hace 8 años. Primero la satanización, la descalificación, la conversión de los maestros en un personaje social odioso para las clases medias a través de los caminos de la propaganda con una intensidad no conocida. Yo nunca había visto una campaña de denigración tan potente, ¿no? Pero parece que los elementos coyunturales apuntan hacia una represión una provocación y una represión generalizada. Por otro lado, la estable economía mexicana se muestra como lo que realmente es, altamente inestable. Por otro lado, la apuesta global del Estado de que iba a lograr refinanciarse y refinanciar el material para el gasto público a partir de la inversión extranjera en el espacio petrolero, hasta donde se ve y se puede palpar, no se ha producido. Está los famosos capitales del imperialismo galopante, son capitales culeros, están meditando con gran timidez y tibieza si se embarca. Si a esto le añades otra imprevisible crisis generada a nivel internacional por el descenso de los precios del petróleo, pues más complicado todavía. Los famosos capitales que vendrían desde Wall Street a caballo en Pegasos a resolverles todos sus problemas al aparato del Estado mexicano, si llegan, llegan a cuentagotas y no con la solidez o la esperanza, con todo y que les siguen preparando el terreno con despidos masivos en plantas de fertilizantes, petroleras, ¿no? Aún así, los elementos para un análisis coyuntural son complicados. Añadamos una variación más. Las elecciones han demostrado a todos los que opinaron sobre ella que tenían razón. Los que dijeron que las elecciones eran un camino cerrado, pueden acercarse a los datos de Oaxaca, Guerrero, etcétera, y donde se demuestra que si hay un camino, no es un camino electoral. Entonces, ha quedado probado que por ahí no. Ha quedado probado que si te atienes a los resultados de la Ciudad de México, que por ahí sí. El destroncamiento del PRD, la conversión de Morena en la primera fuerza electoral de la Asamblea del DF, parecieran demostrar que se ha abierto un camino electoral. Los hechos así lo dicen. Simultáneamente, los que vivimos el proceso podemos certificar que lo que pasó en Iztapalapa, en la GAM, en Coyoacán, es para ponerse a temblar. Por lo tanto, el camino electoral para los que queríamos desarrollar una propuesta de tipo electoral, pues no es no está tan santificado, incluso después de las 5 victorias, que en rigor deberían haber sido 8 o 9. O sea, se ganó en 8 o 9 delegaciones y fueron los fraudes electorales los que bloquearon estas victorias. Ergo, hay que poner en la mesa la consideración de que el fraude electoral sigue siendo una componente básica del sistema electoral mexicano, clásica y por ahora no riesgosa de desaparecer, sino de consolidarse. Sobre todo porque ya cobró, generalizando, su última forma, la forma del sistema de compra de votos, que se ha consagrado como la reina de la primavera de los sistemas de fraude electoral. No te ensucia las manos con el asaltar una casilla, no te obliga al fraude electrónico, que al fin y al cabo es detectable, te construye un escenario de compra de votos en el cual los tribunales electorales pueden decir lo que han estado diciendo sistemáticamente, que es: usted no me puede probar que hubo compra de votos. Y uno le dice: aquí se repartieron 200 millones de pesos en oferta directa, grabada, registrada, de vota por mí, yo te doy. ¿Sí? Y ellos te contestarán, los tribunales electorales, cual lo han venido contestando, además, en una actitud que linda el estilo kafkiano tan mexicano, que es: usted puede probar que hubo una intervención, pero no puede probar que alteró el voto, porque el que recibió un tinaco, ¿quién chingón sabe qué hizo cuando llegó a la casilla? Entonces, magistral, uno dice: a ver, en esta zona hay un descenso del 2% respecto a las pasadas elecciones. A 20 kilómetros de ella hay un aumento del 80% de electores. ¿Cómo llama usted eso? Y entonces el funcionario del Tribunal Electoral, son divinos además, han llegado a un nivel de ¿cómo llamarlo? Bueno, dice: es una anomalía. Chinga. Y dice: bueno, pero ¿y qué prueba esta anomalía? No, pues nada, es una anomalía, menos 2%, 50 kilómetros o 10 kilómetros más 80%. Bueno, aquí están las pruebas, y les avientas cajas y cajas y videos y discos y testimonios firmados. En este hubo un mecanismo de compra de voto, esta es una zona urbana clase media, la compra de voto no funciona. Ergo, aquí está la prueba de que la anomalía es una intervención en términos de compra del voto. Y entonces dice, bueno, pero la compra del voto no está tipificada. Pues léase usted la Constitución, es una forma de coacción. Las elecciones deben ser no coaccionadas, define la Constitución. Y bueno, si introduces millones de pesos, estás coaccionando el proceso electoral. Y la respuesta es la primera. Este es un círculo bien bonito. Pruebe usted que el ciudadano que fue coaccionado operó en términos de coacción y a la hora de estar en la soledad de la casilla, le cumplió el que le regaló el tinaco. Y ahí se cierra el expediente. Lo que se vio en Iztapalapa, en la GAM yo vi cosas verdaderamente alucinantes. Vi cómo empleados de la delegación cerraban una lonchería con sellos de clausura, diciéndole en su cara al dueño de la lonchería, tienes propaganda de Morena y te la vamos a cerrar para que te eduques, güey. Pero además, para que todos los vecinos de por aquí sepan a qué atenerse. O sea, generar una política de miedo en el microcomercio para crear una tensión electoral fraudulenta. Y bueno, cosas tras cosas tras cosas. La lista sería larga enumerarla. De cualquier manera, lo interesante sería que incluso para los que pensamos que las elecciones todavía eran un camino, o son un camino, era evidente que tienes que introducir la variante 2. Son un camino si logras generar una fuerza tan grande que es capaz de derrotar el fraude electoral con el que tienes que contar desde el principio. O sea, no basta con ganarlas, hay que ganarlas con el doble o el triple de votos para que sea imposible que el fraude ejerza su capacidad de presión. Avanzar en un análisis coyuntural es entrar en las minucias de esto. Morena, y es clásico, avanza en los lugares donde hay mayor nivel educativo. ¡Uy! Un partido de clase, un partido con vocación populista, populachera, chinga, como el nuestro, avanza donde encuentras enseñanza superior. ¿Sí? Y se detiene en zonas de analfabetismo. Avanza en terrenos de clase media ilustrada, y se frena en terrenos de movimiento popular desorganizado. Donde hay movimiento popular organizado, avanza al mismo paso que en los terrenos de la clase media. Entonces, todas estas variantes hay que ponerlas sobre la mesa. Pareciera entonces como que para construir un análisis de coyuntura tienes que tomar en cuenta que primero hay que volver alfabética a la totalidad de los mexicanos, elevarles sus niveles de vida al nivel de clase media ilustrada y luego ya te los chingaste a la mafia. Último factor de análisis. Yo preveía, y muchos de nosotros preveíamos, una descomposición profunda del PRD. Se veía venir, estaba anunciada. No tan profunda como la que vimos. O sea, me atrevo a decir, sin pelos en la lengua, que el PRD que vimos en estas últimas elecciones es protopriista. Los mismos mecanismos, la misma descomposición moral. Habrá por ahí grupos decentes, yo conozco algunos, muy pocos, ¿no? Pero debe ser culpa mía porque debería haber más. El hecho es que el nivel de descomposición es profundo. Son ya fácticamente la tercera pata de la mesa del aparato del Estado. Si pensamos que el verde no da para pata de la mesa, sino para ahí un cajoncito lateral, ¿no? Pero el nivel de descomposición es profundo. Sin embargo, es menos profundo de lo que parecía. Se desmorona en el DF, pero se sostiene y nadie sabe cómo, con un 6% en lugares como Aguascalientes, donde no tienen nada. ¿Sí? Yo creo que por un electorado que todavía no ha asumido el que aquello no es lo que era y que ha cambiado. Hasta los últimos días finales de la campaña estuvimos peleando contra un resultado de las encuestas que decía la identidad López Obrador obtenida en las elecciones pasadas no está todavía asociada a Morena, y en muchísimos lugares no se había creado la asociación. Y uno decía, no es posible, después de todo lo que se ha dicho, discutido, hablado, pues es el hecho. Muchísimos lugares no se había establecido la identidad morena y seguía interpretándose izquierda como el pluripartido que llevó a López Obrador a la recta final en las elecciones pasadas. Un último factor respecto a las elecciones. Yo tenía dudas de su eficiencia, pero viví la campaña con una gran intensidad y descubrí que la lucha electoral es una forma de lucha altamente productiva, que la lucha electoral permitió millares, decenas de millares de discursos, apuestas sobre la mesa de reflexiones políticas, transmisión de información, denuncia y millones de visitas domiciliarias, mano a mano con la gente, platicando. Y que sin duda la lucha electoral genera organización y conciencia. ¿Qué tan capaz es Morena de convertir esta organización, conciencia, en organización real? La otra demostración que tendría que incidir en un análisis de coyuntura es que Morena se vio a sí mismo como un partido absolutamente inflado. 720 mil afiliados, a la hora de la verdad, eran no más de 50 o 60 mil activistas. Era un partido de afiliación formal. La afiliación formal no se tradujo en movilización. Curiosamente, en algunos lugares con resultados electorales de una gran pobreza, como Colima, con el 2%, lo que yo vi es que se hizo partido. O sea que se generó un núcleo militante de 200, 300 compañeros en un lugar como Colima, donde no había nada. Y esto se repitió en muchos lugares a la vista. O sea, el proceso electoral hace pueblo organizado bajo la forma partidaria. Con todo esto, ¿qué análisis de coyuntura viable es posible? En términos estratégicos, decir que si queremos sacar al PRI de los pinos, la acumulación de fuerzas tiene que ser muy superior a la que se ha logrado ahora y no hay una línea recta de carácter electoral. O sea, no es y ahora y luego las elecciones intermedias en los estados y luego el 18 con López Obrador después y vámonos, ahí nos los chingamos de veras. Mentira. Esta es una visión lineal que no toma en cuenta las variantes de coyuntura eternas que se están produciendo en México. Segundo, que la acumulación de fuerzas que se está produciendo en el terreno electoral, virtudes y defectos de la lucha electoral, no da para sacar al PRI de los pinos. Sobre todo con la variante del fraude electoral y con la variante de la alianza pluripartidaria que va a defender la candidatura priista en las próximas elecciones. O la candidatura del sistema, me importa un bledo. El PRI ya es capaz de renunciar incluso al propio PRI con tal de seguir siendo el PRI. Es una especie de galimatías absolutamente mexicano. Así la cosa. Primera reflexión, con lo que tenemos no la hacemos. La acumulación de fuerzas tiene que ser muy superior. Hay que apelar a una reconstrucción de los nexos entre toda la multitud de disidencia que hoy sacude y genera el país para lograr una fuerza que coyunturalmente pueda sacar al PRI de los pinos. Segundo, ¿bajo qué condiciones se va a presentar? A saber, explosiones espontáneas, reacciones inusitadas ante un fenómeno reiterativo como era la persecución, secuestro y asesinato de unos jóvenes que de repente en Ayotzinapa se convierte en el agua que desborda el vaso y genera una movilización singularmente masiva a lo largo y ancho de todo el país, afectando inmensas capas de la población estudiantil. ¿Crisis económica? Bueno, está a la vuelta de la esquina, sí o no, a lo mejor aparece bajo su forma clásica, devaluadora. ¿Reacción a las ofensivas gubernamentales? Sin duda hay que esperarla. En el sector salud, desde luego, y en el tema del agua, desde lueguísimo. Van a ser dos de los elementos claves del proyecto neoliberal que van a tropezar con reacción de rechazo ciudadano muy, muy amplia. ¿Cómo armas una visión de coyuntura con todo esto? ¿Cómo la arma la propia Morena? ¿Cómo la arma el conjunto del movimiento? Si lo supieran, no estaría aquí, estaría dedicándome a hacer eso en lugar de venir a tirar rollos. Sin embargo, no deja de ser apasionante e interesante, porque están los factores por ahí. Alguien más inteligente que los que estamos a la cabeza y dirección de los movimientos políticos y sociales que hoy se generan y están en vida en México, debería ser capaz de hacer la suma de todo esto y encontrar las claves coyunturales para establecer un proyecto programático unitario a la ofensiva. Dicho de otra manera, visto que soy ateo y sigo siendo, porque no dejan fumar en las iglesias, que el Dios de los ateos nos proteja. Se vienen años donde la tensión social va a crecer de manera sorprendente y la salida autoritaria y represiva no es descartable, ¿eh? Ni mucho menos. Me ahorré 1.5 minutos.
Ustedes están escuchando Martes Rosa, posibilidades de acción para la organización y movimientos de izquierda en México y Europa. En vivo y en directo desde La Rosa, Luxemburgo, México. En www.ajuscoradio.mx.